Revista de la Universidad de México. Cultura de paz.
Hola, buenas tardes. Soy Julieta García y estoy al frente de los programas de radio de la Revista de la Universidad. Estamos en la primera temporada, de esta nueva época, de este nuevo periodo de Cultura de Paz, que abarcará nueve programas. Ya hicimos el primero y estoy aquí con mi amigo y el director de la Revista de la UNAM, Jorge Comensal. ¿Cómo estás, Jorge?
Julieta, muy contento de estar de nuevo por aquí con todos los radioescuchas.
Está buenísimo que estés aquí porque ahora vamos a seguir hablando de Cultura de Paz. Y es una cosa muy grata que tenerte aquí, porque no solo porque te has interesado en buscar la paz, digamos, desde la textualidad en la revista de la universidad, en la primera publicación del periodo que tú diriges, y también porque pues, te interesa en términos generales. Entonces eso está súper bien. Este programa ahora se llama Pelear Tranqui, ¿cómo debatir? Porque es algo además que nos interesa en la revista de la universidad, ¿no? Estamos buscando tener debates de distintas maneras y pensamos que una de las mejores formas de hacerlo es pelear, pero tranqui. O sea, sin sacarle el mole a nadie ni nada, nada horrible, ¿cierto?
Se oye muchísimo ahora de la polarización, de cómo se está peleando la gente en redes sociales todo el tiempo y demás, y creemos que si no podemos discutir entre nosotros, cada vez vamos a estar más lejos, más desconectados, encerrados, cada quien en su burbuja ideológica, sin poder comunicarse con las demás personas con las que de todos modos tenemos que compartir la vida y el territorio, como hablábamos la semana pasada.
¿Por qué no decir así ya? Pues ya, esto es así, es lo que es.
Porque no puedes nunca llegar a esto es lo que es, ¿no? Todos tenemos opiniones diferentes y tomamos decisiones diferentes. No hay una sola visión del mundo y necesitamos realmente confrontar nuestras ideas para llegar a acuerdos o para escoger distintas posiciones, ¿no? Y entonces el debate siempre es necesario. La discusión orientada a defender ideas encontradas, opiniones opuestas en muchos casos, y sin esa componente, la vida en comunidad es imposible. Escuchamos muy seguido la palabra debate asociada exclusivamente con la transmisión de debates presidenciales. O sea, se asocia solo con eso, pero necesitamos debatir sobre muchísimas cosas.
Que además, bueno, los debates presidenciales, hay que decirlo, lo hablábamos también Jorge y yo fuera del aire, los debates presidenciales, no, en México por lo menos, por una serie de normas y formatos, no son un debate. O sea, uno no termina de saber qué está pensando nadie de ahí. O sea, qué es lo que están diciendo, ¿no? Y también los discursos políticos, no solo en México, en muchísimas partes del mundo, como que empiezan a carecer de contenido, ¿no?
O sea, eso pasa mucho porque un debate tiene que empezar por el hecho de que se vaya a hablar de lo mismo. Y muchas veces no estamos hablando de lo mismo dos personas que discutimos. Cada quien está hablando de su propia concepción de un
mundo. Eso es como un matrimonio, ideal, ¿no? Eso es el matrimonio un poco.
Y imagínate, pues por eso tal vez hay tanta separación.
Sí, 50% de las personas que hoy se casan se van a divorciar.
Hay que primero aprender a hablar del mismo tema. Solo si podemos hablar de lo mismo, podemos empezar a discutir de manera fructífera. Si no, simplemente cada quien va a echar su rollo en la vida y no va a cruzarse con el otro y no va a crear nada nuevo. Ya que logramos hablar de un mismo tema, ahí sí podemos exponer cada quien las ideas sobre ese tema, nuestras opiniones encontradas y defender sobre todo lo que creemos que sustenta nuestra opinión. No se trata de defender nuestra opinión en sí misma, sino de defender los hechos, y ahí hay todo otro problema filosófico sobre qué son los hechos, pero defender cosas que creemos que son verdad y que son entonces el territorio común.
Que habíamos platicado la semana pasada, el territorio común en donde podemos movernos sin riesgos, digamos. O sea, me parece que han cambiado cosas a partir del surgimiento de las redes sociales hace un poco más de 10 años, 15 más o menos, sobre todo con la intensidad que tienen ahora, porque el algoritmo lo que hace, lo que quiere es que te mantengas en esa red social y te pelees con alguien, ¿no? Te des de cubetazos virtuales con alguien. Pero a veces esos cubetazos virtuales se convierten en cubetazos reales. O sea, la gente termina dándose hasta abajo de la nariz precisamente porque se dijeron de cosas en redes sociales y no encontraron un territorio común. O sea, eso no es debatir. Eso es un pelear, ese no es pelear tranqui.
Y pasa de manera muy natural en este ambiente digital de las redes sociales, porque hay tanto ruido, desde tantos estímulos diferentes, tantos mensajes que publican distintos medios y personas y demás, que lo más confrontativo, lo más virulento muchas veces, es lo que más llama la atención, lo más llamativo, lo que genera sí. más lo que le llaman como enganche. Uh-huh. Entonces, tenemos que aprender también a no engancharnos con las provocaciones, detectar qué es una provocación y no engancharnos con eso, sino regresar a los temas y no a las, no sé, a todas las falacias que existen, como a criticar a una persona en vez de lo que dijo, ¿no? Que es la llamada falacia ad hominem o la sí. falacia donde defiendes una cosa porque la dijo alguien muy prestigioso y no por lo que realmente está diciendo.
O por como en fin. La apariencia de esas personas claro. y así, porque suele además también caer esto pues en las violencias de las que habíamos hablado también en el programa pasado. Hay un tema que es llamativo con el rollo de las redes sociales y con todo lo que vemos en las noticias, que también suele ser de forma digital, como que todos estos pleitos parece que no están siendo reales de quien las está mirando y de quien está participando muchas veces en redes sociales con los hechos reales y sin embargo es real, ¿no? Y entonces, en este momento, las guerras de las que la gente, a las que la gente entra a ver en redes sociales y se informa de lo que está pasando en redes sociales son reales. O sea, los muertos son reales. Y hay algo como, hay una especie de distanciamiento, ¿no? Que curiosamente no es un territorio común, solo es como un desapego muy peculiar. Y hace que también pelear tranqui se vuelva diferente, se vuelva algo como, no sé, vago, extraño.
Hay un gran problema ahí porque parecería que la esfera pública, ¿no? El espacio para hacer públicas nuestras posturas y demás, ya se mudó casi por completo a lo digital. Y el problema es que del que el debate público se encuentre ahí es que en realidad está gestionado, beneficia a algunas empresas
privadas.
Privadas inmensas, que lo que están buscando en realidad es monetizar con a través de la captura de nuestra atención y de la venta de publicidad y del control político y demás a no es lo que pensamos y lo que decimos y el tiempo que estamos ahí. Entonces, finalmente, lo que debería ser un espacio para el debate público se convierte en un lugar de entretenimiento para pues manipular nuestras preferencias como consumidores, como ciudadanos y como personas en general.
Y eso es curioso también porque, o sea, en lugar de que encontremos un territorio común y cada quien tenga sus ideas, todo parece perfilarse como que hacia vamos a terminar teniendo todos más o menos los mismos gustos y las mismas aspiraciones porque justamente están manipulados de esta manera. Y entonces también pelear tranqui es más bien por acceder a cosas que de alguna manera parecen inalcanzables. Bueno, y no es pelear tranqui, es nomás pelear, ¿no? Y como que las ideas, esto va a sonar así como algo que diría una abuela, perdónenme, pero las ideas verdaderas están como, no sé dónde están, no, tengo, hay que desvelar ese misterio, ayúdame.
Pues vuelvo a la idea de la tranquilidad, ¿no? Para poder discutir tranquilamente o pelear tranquilo, lo que necesitamos es lograr desconectar un poco lo personal de lo que se está discutiendo. O sea, si me estás refutando algo que yo digo, si estás negando, si te estás oponiendo a mis opiniones, no es contra mí, es contra esas ideas. Y lograr eso también, si yo critico algo que tú piensas, que tú haces y demás, no necesariamente, no me voy a ir contra ti, me voy a ir contra la idea, respetando a ti como persona y no apelando justamente a desacreditarte, a burlarme, a todo lo que suele hacerse, hablando de estas falacias, ¿no? De llevar a la desacreditación de las personas y no de las ideas.
Eso está súper interesante y deberíamos de retomarlo también pronto porque muchas veces las personas dicen yo soy mis ideas, o sea, esto es en lo que yo creo y esto es lo que yo pienso. Yo soy, siento por ejemplo que ahorita estamos en un camino que tiene que ver con la identidad personal muy fuertemente, o sea, ahora la identidad personal tiene muchísimo peso y no la identidad colectiva. Y precisamente para esto vamos a escuchar ahora un fragmento del discurso que dio Winston Churchill en 1940. Lo que ocurrió aquí es que de mayo a junio de 1940 hubo un ataque y amenazas de los nazis que querían tocar y tomar también la Gran Bretaña, querían hacerse de la Gran Bretaña, estaban ya por todos lados. Y había en una playa llamada Dunkerque, había muchísimos soldados franceses y británicos. Y hubo un movimiento para salvarlos, para rescatarlos. Más de 300,000 soldados fueron rescatados de esas playas en una operación complejísima que terminó involucrando hasta pequeñas embarcaciones privadas que salvaron a las personas. Hay una película que se llama Dunkerque de Christopher Nolan. La pueden ver también si quieren ver un poco más de eso. Y al finalizar eso, Gran Bretaña no se había metido de lleno y de cabeza a la guerra. Y al finalizar eso, sí, sí entraron a la guerra. Escuchemos este fragmento de Winston Churchill.
We shall go on to the end.
Seguiremos hasta el final.
We shall fight in France.
Lucharemos en Francia.
We shall fight on the seas and oceans.
Lucharemos en los mares y océanos.
We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
Lucharemos con creciente confianza y fuerza creciente en el aire.
We shall defend our island. Whatever the cost may be.
Defenderemos nuestra isla, sea cual sea el coste.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds.
Lucharemos en las playas. Lucharemos en las pistas de aterrizaje.
We shall fight in the fields and in the streets.
Lucharemos en los campos y en las calles.
We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos.
And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving.
Y si, lo cual no creo por un momento, esta isla o gran parte de ella fueran subyugadas y hambrientadas,
then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle. Until in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
Entonces, nuestro imperio, más allá de las semillas, armado y custodiado por la flota británica, continuaría la lucha hasta que en el buen momento de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder y fuerza, da adelante al rescate y a la liberación de los viejos.
Ese es uno de los discursos más sonados. Y es una cosa muy extraña también, porque ese discurso es un discurso bélico. Y sin embargo es pelear nada tranqui, pero contra los nazis. O sea que también hay eso, ¿no?
Pues estaba peleando en el parlamento, digamos. Justamente, pero a través de la palabra para definir cuál iba a ser la política
el camino que iban a tomar
ante estas agresiones.
El parlamento no quería entrar a la guerra, pensaban que iba a ser muy difícil, pero sí era real la amenaza, y pelear contra los nazis tampoco parece así como que sea tan mala idea. Bueno, era pésima idea porque todo el mundo se moría, pero era peor la idea de estar bajo el dominio nazi, no sé.
Ahí simplemente nos tendríamos que remontar muy atrás y a otros momentos de la historia, por ejemplo, de cómo se firmó el Tratado de Versalles, en el cual la Alemania perdedora de la Primera Guerra Mundial, pues queda comprometida a una serie de reparaciones y demás, que es la semilla de la nueva guerra, ¿no? Sí. Y en ese momento no se pudo llegar a acuerdos que permitieran la reconstrucción de una Alemania más próspera y menos bélica, como terminó siéndolo
después
a esas alturas, ¿no? Entonces sería ahí, en el Tratado de Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial, donde la posibilidad de la paz existía y se desperdició.
Se desperdició. Es un discurso increíble. Entren a ver eso. Y también, ¿saben qué? En la revista de la UNAM hay un texto sobre pleitos literarios que pueden leer, ¿no?
En la revista de este mes, de julio-agosto, van a encontrar esta recuperación de una pelea literaria que hubo en los años 1920 en los periódicos, en varios periódicos mexicanos, sobre literatura, sobre las ideas tan problemáticas, tan rancias de virilidad y feminidad en la literatura. Entonces, es interesante ver cómo se estaban pensando estos términos hace ya más de un siglo.
Pero esos eran todavía pleitos tranqui, no había habido tantísima violencia, aunque la violencia verbal y muchas veces escrita también lo puede hacer. Pero bueno, es parte de lo que hemos vivido y lo que creo que hay que analizar, revisar y leer para no repetir, de alguna manera, ¿no?
Así es, totalmente.
Pues los invitamos a leer la revista de la universidad en revistadelauniversidad.mx y nos pueden seguir en redes sociales. Revista-UNAM. Yo soy Julieta García, estoy aquí.
Con Jorge Comensal.
Súper contenta de estar con Jorge Comensal. Esta es la primera temporada de esta nueva época de la Revista de la Universidad en Radio UNAM. Muchísimas gracias a Víctor Rosales, Emma Pineda, Miguel Ángel Ferrini y Frida Saldívar. Nos escuchamos pronto.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.